En el departamento de 33, Uruguay, se alzaba un humilde paraje conocido como El Oro. Corría el año 1920 y en ese lugar, cercano al arroyo que le daba nombre y a las sierras que con el tiempo se conocerían como Cuchilla de Dionisio, nació un niño llamado Dionisio Díaz. Nadie podía imaginar entonces que este pequeño se convertiría en una leyenda nacional. Dionisio creció en una casa de barro y paja, rodeado de una familia peculiar. Su madre, María Luisa, era una mujer soltera de 29 años. Con ellos vivían el abuelo Juan Díaz, un rudo y hosco gaucho de 74 años, y el tío Eduardo Faciolo, un hombre de 31 años que cojeaba con una pata de palo tallada por él mismo. La vida en el campo era dura, pero Dionisio encontraba alegría en pequeños detalles, como en un caballo de madera que su tío Eduardo le había creado y regalado en un cumpleaños. Este juguete, años más tarde, se convertiría en una reliquia conservada en la Casa de la Cultura de 33. En 1928, María Luisa dio a luz a otra niña, Marina, fruto de su relación con Luis Ramos, un esquilador y contrabandista. El viejo Juan Díaz despreciaba a Ramos y ese sentimiento, con el tiempo, se extendió hacia la pequeña Marina. Las visitas esporádicas de Ramos al rancho sulfuraban al viejo Díaz. La noche del 9 de mayo de 1929, en la víspera del noveno cumpleaños de Dionisio, el ambiente en el rancho era tenso. Juan Díaz, posiblemente bajo los efectos de un vino casero, rumiaba su odio hacia Ramos. En la oscuridad de su habitación, el viejo se movía con el facón en la mano, ensayando lances contra sombras imaginarias. Afuera, la noche era oscura, fría y silenciosa. De repente, y en un arrebato de furia, Juan Díaz arremetió contra su hija María Luisa con el facón. Dionisio, despertado por los gritos, fue testigo del horror. «Mamita, el viejo te mata», gritó desesperado. Intentó interponerse, pero recibió un corte en el brazo y un tajo en la ingle, aunque otras fuentes indican que fue en el vientre. María Luisa cayó mortalmente herida tras recibir dos puñaladas profundas, una en el pecho a la altura del corazón y otra en la espalda del lado derecho. El tío Eduardo acudió rápidamente al oír los gritos, pero Juan Díaz, enloquecido, lo enfrentó en el patio. Dioniso, pese al dolor de sus heridas, logró tomar a su hermanita Marina y refugiarse en el rancho de Eduardo. Desde ahí, presenció la lucha a cuchilladas entre su tío y su abuelo, que terminó con Eduardo recibiendo 6 heridas profundas en la espalda y una en el brazo izquierdo. De su abuelo, de repente, ya no había rastros. En la oscuridad de la noche, Dionisio veló el cuerpo de su tío moribundo, quien le entregó sus últimas posesiones. «Las ovejas son para ti, el caballo es para ti y también el apero», le dijo antes de fallecer. El niño, con una sabiduría más allá de sus años, se vendó sus heridas y, arropando a la pequeña Marina, se tendió en el duro suelo junto al cadáver ya rígido de su tío mientras ardía en fiebre. Al amanecer del 10 de mayo, Dionisio tomó una decisión heroica. Con su herida apenas vendada con una sábana vieja, según fuentes hasta con intestinos saliendo de su cuerpo, y cargando a su hermanita de solo 14 meses, emprendió un doloroso viaje de legua y media, casi 5 kilómetros, hasta la comisaría de Mendizábal. El camino era largo y escabroso, atravesando campos, cruzando alambrados y vadeando arroyos. El paso de Dionisio era firme, ya no sentía fatiga y solo hacía muecas de dolor cuando debía atravesar algún sitio difícil. Varias veces tropezó en la maleza, pero siempre se levantó y continuó protegiendo a Marina. A las 10 de la mañana, Dionisio llegó a la comisaría de la Segunda Rural de 33, que ocupaba 2 ranchos desvencijados. El viento era helado y los policías estaban tomando mate al abrigo del sol. Antes de entrar, Dionisio dejó a Marina en la casa de Lalo González, un ex policía que vivía cerca. Los oficiales quedaron asombrados por la resistencia del niño. «El abuelo mató a mi madre y al tío Eduardo y me hirió a mí», logró decir antes de desplomarse. Lo acostaron en una cama y llamaron a una vecina para que lo cuidara. El médico Antonio Pisano quedó estupefacto al ver la magnitud de la herida de Dionisio. Realizó una cirugía de emergencia, pero advirtió que el niño necesitaba atención hospitalaria. Antes de la operación, le dijo: «Primero vamos a hacerte dormir para que no sufras». Sin embargo, trágicamente, Dionisio no logró llegar al hospital. Al día siguiente, falleció mientras era trasladado. y esta historia estaba a punto de quedar en el olvido, opacada por otro suceso coincidente que salpicó a una ilustre familia y monopolizó las crónicas policiales uruguayas, el llamado crimen de la ternera, que ya tendrá su respectivo video. Sin embargo, meses después del hecho de Dionisio, el periodista José Flores Sánchez, bajo el seudónimo de Pedro de Santillana, rescató la historia en un conmovedor artículo para El País titulado El pequeño héroe del arroyo del oro. Este relato tuvo un eco de tal magnitud que se convirtió en una monografía que se consulta aún en nuestros días, catalogada en la Biblioteca Nacional con la asignatura 21-17155. Retomando con la cronología, un giro inesperado ocurrió el 6 de septiembre de 1929, cuando el cuerpo del abuelo Juan Díaz fue encontrado flotando en una laguna a 20 cuadras de su casa. Tenía una cincha de cuero alrededor del cuello que sujetaba una piedra. Desde entonces, la leyenda de Dionisio Díaz no dejó de crecer. Su historia ha inspirado películas, libros, poemas y monumentos. En los años 30, el productor Carlos Alonso realizó una de las primeras películas del cine uruguayo sobre este tema. En 1947, el poeta Serafín García publicó el romance de Dionisio Díaz. En 1954, se inauguró en el Parque Colón de 33 un monumento en granito del niño, obra del escultor José Belloni, financiada con el aporte de los niños de todas las escuelas públicas y privadas del país. Y la historia continuó inspirando a nuevas generaciones. En 1979, los maestros Ariel Pino Boazo y Sebastián Rivero Amaro publicaron El pequeño Dionisio. En 1993, bajo la presidencia de la calle Herrera, se aprobó una ley que designaba con el nombre de Dionisio Díaz a una escuela de cada departamento del país, a excepción de Montevideo y de 33. En 2016, el periodista uruguayo Graciano Pascale publicó Sangre Inocente, la muerte de Dionisio Díaz, aportando una nueva y más moderna mirada sobre esta historia legendaria. Por otro lado, Marina Ramos, la hermana de Dionisio, sobrevivió y construyó su propia vida. A los 18 años se mudó a la ciudad de 33, donde aprendió el oficio de costurera. Más tarde se formó como enfermera y trabajó en salud pública durante más de 30 años. Hoy, con 95 años, Marina aún reside en 33, guardiana involuntaria de una historia que tardó años en conocer. En una entrevista reciente reveló: "Recién me enteré de esto cuando fui a la escuela, que fui de grande porque donde yo vivía no había escuela. Me lo dijeron primero los niños y después me lo confirmó la maestra". Marina ha encontrado la fuerza para perdonar a su abuelo. "Yo lo perdono, porque pienso que un mal momento lo tiene cualquiera", dijo.
¿Cómo se animaba a pasar? Había arroyo, había repechos, ¿viste? ¿Cómo se animó a pasar, asustado, de madrugada? Un niño que no había, para mí, yo sigo insistiendo, que no había cumplido, no tenía la madurez de 9 años. Pero además el corte que tenía en la barriga. Dicen que se ató algo ahí, un pedazo de sábana, porque le salían los intestinos, le salía algo.
En 2020, al cumplirse 100 años del nacimiento de Dionisio, se planeó un encuentro de peregrinación y homenaje en 33. Lamentablemente, el evento se canceló debido a la pandemia de COVID-19, aunque finalmente se pudo realizar al año siguiente. En 2023, Marina Ramos fue homenajeada. Y cada 9 de mayo los niños de 33 conmemoran el acto de heroísmo de aquel pequeño que, en una noche trágica, demostró un coraje y amor fraternal que trascendió su corta vida. Como dijo alguien, lo que hizo Dionisio Díaz no es de este mundo.